tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, a partir de las 20, por Radio Amadeus 91.1 FM o www.radioamadeus.com.ar, aquí estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri, nuestro técnico operador estrella Ricardo Piñero y quien les habla, para hacer adicciones hoy. Yo no paro de sorprenderme, pero bueno, sigo teniendo todavía esa inocencia propia de los niños que tienen la libertad de preguntar cuando no saben algo. Entonces, me contaron de un caso en una provincia del interior del país de una mamá desesperada por un chico que estaba delirando con brotes por consumir marihuana. Y me contaron una anécdota que yo no lo puedo creer. Dije, se lo voy a preguntar al doctor Yaría, que sabe todo, que en su oportunidad, siendo niño su hijo, el pediatra le sugirió no interrumpir el consumo de marihuana porque así experimentaba. Yo dije, bueno, pero se la vendía. Además, me dice el doctor Yaría, no se la vendía. Pero digo, ¿cómo puede ser que un médico pediatra le sugiera a una mamá que no interrumpa el tratamiento de marihuana, el tratamiento, el placer o la locura de consumir marihuana siendo un niño, con todo el daño que esto hace, con todo el daño que produce? Digo, es un médico. Entonces yo pienso, ¿no? Y digo, doctor Yaría, ¿puede ser eso? Sí. Es bastante común hoy que haya médicos, que haya incluso profesionales en el campo de la psiquiatría o de la psicología que tienen una conducta con respecto a la marihuana, la llaman droga blanda. Para nosotros es un abre puerta cerebral de todos los sistemas de placer y de recompensa del cerebro. Yo estuve viendo en estos días un chico que me pedía a gritos internarse, estaba lleno de alucinaciones y delirios, y que el padre me dijo, lo que pasa es que yo también consumo cannabis. El chico, por supuesto, había pasado la barrera ya del cannabis. Yo no sabía que por Telegram también hay formas de buscar consumo y que son números que duran un solo día y luego se paran, y luego hay otro número en donde por delivery te entregan en la casa. Bueno, esto es lo que está pasando. Y hoy tenemos la suerte, el honor, de que esté la doctora Kremer, una especialista en psicoanálisis de primer nivel, que tiene un programa hermoso en el canal Metro los sábados a las 3:30 de la tarde, que se llama Actualidad y Psicoanálisis. Y doctora, usted, además de eximia psicoanalista, en su momento estudió y trabajó en neurología y en neurocirugía. ¿Usted qué piensa de esta costumbre de la marihuana y el consumo de sustancias?
Hola, ¿cómo estás, Juan Alberto? ¿Cómo estás? Y yo pienso, primero, como persona es una locura. Como profesional, creo que la gente desconoce de qué se trata la marihuana. La marihuana es un alucinógeno inferior al ácido lisérgico, pero es un alucinógeno. Por lo tanto, produce alteraciones en la percepción del mundo externo y del mundo interno, con lo cual empieza a distorsionarse el aparato mental. Por eso pienso que estos médicos pediatras que decía Alberto, que consultaba, o médicos psiquiatras incluso, como decías vos, Juan Alberto, y muchos tratantes de la salud, entre comillas, desconocen de qué se trata la marihuana. La marihuana, vuelvo a repetir, es un alucinógeno, y como alucinógeno produce alteraciones en la percepción, que con el tiempo van trabajando nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, con lo cual empieza a haber un deterioro en la conducta, en las especies de todos los niveles que realizamos los seres humanos, y hay como una decadencia. hay un desfallecimiento del sujeto, con lo cual no es moco de pavo como piensan, ah, es un placer y punto. No, 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 no. Es un placer, entre comillas, con consecuencias muy importantes. Incluso la atención está dispersa, la percepción está distorsionada, todo está distorsionado, el amor está distorsionado, la sensualidad, la sexualidad, todo está distorsionado. Con lo cual, desde el punto de vista psicoanalítico, lo que se produce es un efecto de negación de las situaciones de frustración y decepción del ser humano, que realmente lleva a consecuencias menores, medianas y graves de la conducta. Por lo tanto, creo que cuando yo digo esto, me gano muchos enemigos, porque yo investigué la marihuana, aparte en la neurología, en la neurocirugía, investigué, en la época que yo investigaba adicciones, lo que se consumía era alcohol y marihuana. Había poca gente que consumía cocaína. No es lo que sucede ahora, pero no importa. Circunscribiéndonos a la marihuana, aparte de ser la puerta de entrada a otras drogas, en sí misma, aunque no aparezcan otras drogas, realmente es deteriorante del sujeto, del aparato mental y del sistema nervioso. Conduce a secuelas neuronales importantes. Yo creo que hay un desconocimiento general, porque como el estado que produce es de risa o de estar en otro mundo, en babia, lo que hay es una evasión del mundo externo. El sujeto se evade. Al evadirse del mundo externo, se evade de lo que hace que uno adquiera sabiduría, templanza, madurez, y son niños eternos. Es decir, que se ríen y nada es nada, nada tiene importancia, todo pierde importancia. Los fundamentos del ser humano pierden importancia.
Molly.
Y así estamos, ¿no? Una sociedad dispersa en Bavia.
Molly, Alberto Munecho saluda. ¿Cómo te va?
Ah, sí. ¿Cómo estás, Alberto?
Bien. También se agregó el licenciado Osvaldo Lettieri, que quería hacerte una consulta.
¿Qué tal, doctor?
Bueno, con todo gusto.
Un gran gusto, brillante lo que usted plantea. Yo quisiera hacer una pregunta a usted, para el público que nos escucha, la gente, familia. Yo me imagino que nosotros atendemos muchos familiares que consultan antes que el problema
esté realmente... Que los pacientes, siempre.
Exactamente.
Así, claro.
Mire, dos cosas lo que vemos nosotros en la clínica, incluso en las conversaciones fuera de acá de la clínica, lo digo despacito, abro comillas, ansiolítico, cierro comillas. Y el otro punto, me gustaría que usted trate de decir de la manera más simple para el público al que nos dirigimos, cuando usted dice alucinaciones o fenómenos alucinatorios, ¿cómo podría transmitírselo pensando que nos está escuchando una tía, una abuela, un hermano abogado?
Sí, claro.
Es tan amable, porque es tan dúctil lo que usted dice que me gustaría que se explaye en eso.
Lo que yo hablo es de alteraciones de la percepción, de la observación, de la escucha del mundo externo. En resumidas cuentas, sería del contacto con el mundo externo. Pero no solo se pierde, se va perdiendo lentamente ese contacto con el mundo externo, sino que se pierde también el contacto con el mundo interno. Las sensaciones, los sufrimientos, los enojos, que eso conduce como una olla a presión, a que en un momento explote o una somatosis, una enfermedad somática o una psicosis, como decía el doctor Yaría. Es decir, que realmente los fenómenos que produce la marihuana son muchos, son variados y son extensos. También depende de la capacidad del sujeto y del aparato psíquico, cómo está estructurado. Pero yo he visto gente, grandes poetas, grandes escritores, grandes autores, que con el tiempo se han ido deteriorando, a corto, mediano, largo plazo. Pero con el tiempo realmente hay un deterioro. Creo que hay un desconocimiento de lo que es la marihuana, de lo que significa la marihuana. Ocupa doctora, los receptores de placer, neutraliza la decepción y la frustración, pero si uno no va admitiendo las distintas frustraciones de la vida, las distintas decepciones de la vida, realmente no crece nunca, no madura nunca, no elabora, no procesa, no piensa, no reflexiona. Todo es un aparente paraíso subjetivo, transitorio y deleterio. Es decir, que va en camino de baja, donde uno piensa que está encontrando el placer, está encontrando la decadencia. Y creo que esto no lo saben ni los pacientes, ni los familiares, ni los médicos, ni algunos psicólogos, psiquiatras, etcétera.
Molly, acá el único que no sabe, el único ignorante, preguntón, soy yo. Entonces, el doctor Yaría, vos, el licenciado Lettieri, están trabajando todo el día durante las 24 horas con estos casos. Entonces yo quiero resumir en una frase que escuché de un joven adolescente, que un día, hablando sobre el tema de la marihuana, le digo, ¿por qué consumís marihuana? Y la respuesta fue muy simple, me dijo, porque me hace bien. Entonces, la sensación que yo tengo y seguiré teniendo, es que la foto es que aparentemente te hace bien, y la película se convierte en una tragedia.
Tal cual.
Y lo que pasa es que cuando uno se engancha con una película, no quiere que le cuenten el final, es más, no lo sabe el final. Ahora, para eso
tampoco quiere entenderlo, no quiere entender la película.
Claro, pero hay para eso están el doctor Yaría, el licenciado Lettieri, vos. Lo que pasa es que me cuesta trabajo aceptar, entender que alguien que consume una sustancia, que siente que le hace bien, ¿por qué razón la va a dejar? Pienso en el cigarrillo, por ejemplo, que es legal y se consume masivamente. ¿Por qué le van a hacer caso a los médicos que dicen, mira, te vas a morir de un cáncer, el pulmón, esto, lo otro?
Es diferente el cigarrillo de tabaco del cigarrillo de marihuana. El tabaco, no se entiende lo que digo, me parece. No produce una alteración,
sí,
de la percepción.
¿Se entendió?
Cuando vos tenés alterada la percepción, como con el alcohol, que es otro tema, desde que se dejó el tabaco, que parece Satanás, cigarrillo, se consume el
marihuana,
doble, el triple de
alcohol. A lo que yo voy, y lo dejo planteado para el próximo bloque porque tenemos que hacer una pausa, es cómo luchar contra una sensación de bienestar desde el punto de vista...
Pero no hay que luchar contra la sensación de bienestar. Hay que preguntarse y analizarse, porque es interdisciplinaria la rehabilitación de la adicción, digamos, la curación de la adicción, cualquier adicción, ¿no es cierto? Pero de la marihuana, como está casi naturalizada como el alcohol, es como produce eso que decís vos, Alberto, un bienestar, un placer. ¿Por qué me lo voy a prohibir? Porque el placer lo tenés que buscar por otras vías, por otras conductas biológica y fisiológicamente más saludables y más placenteras. Porque es mentira. Yo he visto crisis paranoicas, pero delirios persecutorios, alucinaciones que produce el efecto de la marihuana en algunos sujetos. Con lo cual, eso de que es placentero, hay que investigar con ese sujeto qué significa placentero para él. ¿No es cierto? Porque
Molly,
hay mucho más placer en otras actividades humanas, por supuesto.
Molly, si me permitís, vamos a hacer una breve pausa. Escuchamos un poco de muy buena música como la que caracteriza a Amadeus y enseguida volvemos contigo. ¿Te parece?
Me parece fantástico.
continuamos en Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy. Hoy nuestra invitada especial es la doctora Luisa Kremer, que nos está seduciendo y encantando con sus conceptos y la estamos escuchando prácticamente como en misa. Doctor Yaría, licenciado Lettieri, por favor, sigamos con el planteo.
Yo en principio la quiero felicitar a la doctora. La explicación que dio me parece excepcional, muy interesante, muy clara. Ahora, Kremer, hay un tema. Yo te voy a contar una anécdota clínica, porque nosotros...
¿Podés hablar más fuerte? Soy Luisa.
Nosotros aprendemos de la clínica. Te quiero contar una anécdota clínica. Me llaman por un paciente de una provincia que había fumado marihuana con el aval de un pediatra y que el chico estaba alucinado y delirante.
Claro.
Le digo, tráiganlo, como sea, tráiganlo. Dicen, en el pueblo no hay nadie. El pediatra recomendaba que estaba bien. Lo traen, lo vemos. En el camino tuvieron que parar en hospitales porque había hecho reacciones extrapiramidales, porque había tomado también otras pastillas.
Claro.
Llega acá, hablamos con la familia. Y había una cierta resistencia a iniciar un tratamiento, hasta que el padre me dice, ¿sabe lo que pasa? Yo también fumo marihuana, y en el pueblo todos fumamos cannabis. Entonces, esta experiencia de los padres fumando marihuana con sus hijos, como si tomaran mate en familia, ¿qué te parece a vos como psicoanalista?
Conozco esos temas. Es la droga de la estupidez humana. Yo me acuerdo cuando empecé a investigar marihuana allá por el año 60 y algo, hace muchos años atrás. Realmente se le decía la droga de la estupidez, de la idiotez, porque se reía uno, 10 minutos, 20 minutos, y luego entraba como un estado de narguile, de sopor, de estado... Depende de la gente, ¿no? Depende cuál es la fantasía, cómo está estructurado el aparato psíquico de cada uno de nosotros. Realmente, cuando a mí los pacientes me dicen, no, yo lo manejo esto, soy un fumador social, no, yo consumo nada más que con los fines de semana... Es como el alcoholismo. Yo lo nombro al alcoholismo porque el alcoholismo,
doctora,
está muy naturalizado. Vuelvo a repetir, desde que se dejó la nicotina, el cigarrillo de nicotina, realmente hay un aumento del alcoholismo serio. Se producen graves accidentes de tránsito.
¿Cómo? Yo te quiero preguntar algo. La significación que pueda tener psicoanalíticamente el drogarse en familia. Eso es lo que quiero que reflexione.
Puedo hablar de psicoanálisis profundo.
Sí.
En general, los pacientes con drogadicciones que yo traté y trato, para mí únicamente salen del todo cuando uno le saca la raíz. ¿Cuál es la motivación inconsciente profunda, pero de lo primordial, no de los secundarismos, sino de lo primordial, de las angustias primordiales, de las pasiones primordiales? Y en familia, nosotros decimos el chiste, la familia te da la vida y también te da la locura. Es decir, que cuando se intenta apaciguar las pasiones incestuosas, intrafamiliares, que siempre suceden porque son normales, naturales, salvo cuando hay un exceso que hay que tratarlas, evidentemente. Por ejemplo, el complejo de Edipo es normal, es estructurante del aparato psíquico, desde mi punto de vista. Cuando hay larvas, cuando hay lachas, cuando hay un plus en ese complejo de Edipo, evidentemente entramos en la tragedia edípica. La tragedia edípica es lo que va a construir las enfermedades somáticas, las adicciones y todas las cosas más graves que le suceden a un individuo. Cuando se fuma marihuana o se consume cannabis en familia, sería, por supuesto, que la intención es curarse. Yo no digo que no. La intención del sujeto es curarse. Lo que pasa es que la curación de estas pasiones intrafamiliares, primarias, primordiales, pasionales, que engendran tantas enfermedades. Por eso estamos los psicoanalistas, bueno, algunos que trabajamos más en profundidad, porque también actualmente hay un grado de superficialidad en todas las áreas, ¿no? Incluso disciplinas médicas de curación.
Eso es muy importante.
Cuando la familia fuma toda marihuana, está intentando apaciguar a nivel inconsciente las pasiones primordiales. Lo que pasa es que no las resuelve, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Es un estado de supuesta sanación, supuesta, pero es como vender cristalitos de colores, es una cuestión realmente fugaz e ilusoria.
Molly, te pido por favor una pausa, porque el licenciado Osvaldo Lettieri quería hacerte una consulta.
Gracias, doctora, por permitirme esto. Yo quiero comentarle que todavía, después de 34 años que trabajo en adicciones prácticamente, y en internaciones y en recepción de familias, Gradiva trabaja mucho, muchísimo con las familias desde el primer momento. La sorpresa, yo quiero que quede algo también para la familia, ¿cómo distinguir? Usted sabe que, tristemente, hoy en día las consultas, es muy común que los pacientes de 20, 25 años que llegan acá, nos dicen que tuvieron el inicio de alcohol pegadito al alcohol, la marihuana, y de ahí lo que venga. Lo que le quería plantear también es que muchas familias, abuelas, me vienen a la mente ahora, que me dicen, ¿sabes lo cuando me di cuenta yo que mi nieto andaba en algo raro? Cuando abría la heladera y se comía todo. Porque una de las cuestiones de la marihuana que rápidamente puede distinguir una familia, y quiero dejarlo como dato, que algo no anda bien, es si un chico se come toda la heladera a las 3 de la mañana. Esa es una señal casi inequívoca de que está consumiendo marihuana. Pero estamos en un problema, doctora, porque hoy en día usted ve la televisión en cualquier publicidad y resulta que ahora me están explicando a mí, que hace 34 años veo cómo la gente se enloquece con la marihuana, que el cannabidiol y no sé qué en la rodilla hace bien. Entonces, tiene una popularidad, es más bueno que el yogur, parece hoy en día, ¿me entiende? Entonces, estamos en un problema porque resulta que me dicen los mismos pibes, me digo, pero ¿cómo hacía vos para consumir a los 10 años? Por supuesto que ese muchacho cuando pasó a la secundaria no llegó a terminar primer año, lo cual eso genera que no hay consultas, doctora. Usted está planteando ya un nivel, yo le diría óptimo, ojalá hubiera consultas. Y le digo el último detalle, que no quiero extenderme. Yo soy padre de un hijo de 25 y uno de 23. Yo criticaba a mi pediatra, Dios la tenga en la gloria, que le agradezco un montón, que me enojaba porque no le preguntaba a ella a mis hijos si tomaban alcohol o no tomaban alcohol, como que eso me lo derivaba a mí. Hoy en día en las consultas pediátricas o de los jóvenes adolescentes no le preguntan a los muchachos en la consulta. Yo creo que hay una gran responsabilidad profesional ahí en esto también.
Totalmente, claro que sí. Pero yo vuelvo a insistir, es por desconocimiento de los efectos profundos de la marihuana, el alcohol y otras drogas en el sistema nervioso central. Creo que hay una ignorancia también en los profesionales. Ese desconocimiento hace que no pregunten, porque también preguntando, uno en esa anamnesis fundamental de los grandes semiólogos de la Argentina, realmente que yo tuve la suerte de aprender, uno va conociendo y va investigando paso a paso, step by step, uno va investigando de qué se trata esa personita que consulta, porque si no, con solo los síntomas físicos, es un desconocido. Los síntomas físicos son un emergente de un montón de motivaciones sobre determinadas del aparato psíquico y nervioso, ¿no? Es decir, que van de la mano. Por lo tanto, creo que hay un gran desconocimiento, a pesar que actualmente, bueno, yo fui una de las primeras profesoras de psicosemiología en la primera residencia del Fernández, y nosotras dábamos psicología médica, y ahora se está dando psicoanálisis, psiquiatría dinámica. Es decir, que hay aparentemente un conocimiento mayor. Sin embargo, en la consulta diaria uno ve una ignorancia mayor. Es el profesional el responsable de preguntar, investigar y darle al paciente las armas para que se dé cuenta de lo que le pasa. No es el paciente consulta. Como decía Alberto, a mí fumar marihuana me da placer. Entonces, hay una distorsión en la ruta del placer.
Molly,
hay una distorsión en el camino de la satisfacción.
Vamos a
una
hacer,
distorsión
Molly.
Bastante brutal. Alguien mencionó por ahí los ansiolíticos, no me acuerdo quién, pero los ansiolíticos también están en su consumo, en el pináculo del consumo. Los ansiolíticos, sobre todo después de la pandemia, ¿no? El ansiolítico tiene el mismo efecto.
Molly, permitime hacer una pausa, porque yo voy recopilando de ustedes que saben y yo que no sé. Entonces, digo, ¿qué es mejor, si puede haber algo mejor? ¿La ignorancia o la maldad? Porque, como decía un célebre general que murió el 1 de julio de 1974, él decía, es mucho más probable hacer de malo un bueno que de un tonto un tipo inteligente. Y agrego lo siguiente antes de irme a la pausa. Estamos hablando de ignorancia y de maldad. Vos me hablás de cierta evolución en el Hospital Fernández, del tema de psiquiatría.
En las residencias médicas, sí.
Bueno, pero ¿cómo puede ser que en los hospitales públicos hoy en día no haya guardias toxicológicas con el consumo brutal de estupefacientes que hay? Hacemos una pausa y lo contestamos luego de la música, ¿te parece?
Sí, si es buena la música, mejor.
seguimos en Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Para los que no la conocen, a la doctora Luisa Kremer, yo que soy un atrevido, me permito decirle Molly porque tenemos cierta confianza. Y es un personaje, además, de científicamente muy sólido, afectivamente muy agradable. Entonces, por eso la confianza nos permite avanzar sobre sus conocimientos y su sabiduría para que nos esclarezca. Pero yo me encuentro, cuando tenemos algún problema del desayunador y tenemos que mandar el desayunador, viene gente de calle, viene gente a desayunar, a buscar ropa, a bañarse, y hay mucho alcohol y hay mucha droga. Cuando alguien tiene una sobredosis, llamamos al SAME y vienen del Hospital Zubizarreta de manera muy diligente, muy gentil, nos atienden muy bien. Y yo le pregunto a los médicos, ¿qué van a hacer con la gorda Patricia o con cualquiera? Bueno, dice, le vamos a dar un calmante, le vamos a limpiar el estómago y a la vereda. Digo, no, digo, ¿cómo a la vereda? Y el tratamiento, no, el tratamiento es la vereda. Y el doctor Yaría termina de decir que él no acepta pacientes ambulatorios, se tienen que internar. Y yo...
Están en la situación crítica, no acepto ambulatorio porque es un engaño, porque vienen a terapia y siguen consumiendo, y no sé qué dicen en terapia, porque hay como dos mundos, y terapia tiene que ser sin drogas, para poder empezar a meterse en la profundidad del paciente.
Es que, doctor Yaría, hay dos mundos, el mundo de la ignorancia y el mundo del conocimiento. Ahora, esta creo que es la gran pelea en el mundo, el bien contra el mal, la ignorancia contra el conocimiento. Ahora, ¿cómo puede ser? Les pregunto a los tres, a mi querida amiga Molly, al doctor Yaría y al licenciado Osvaldo Lettieri, ¿cómo puede ser que no haya guardias toxicológicas en los hospitales públicos si se supone que les interesa el problema? ¿O no les interesa tanto, Molly?
Qué buena pregunta que haces, Alberto. En el Fernández hay guardia toxicológica. El que dirige toxicología es el doctor Damián, que es excelente, sabe un montón. Justamente estoy por invitarlo al programa. Y hay guardia toxicológica, hay departamento de toxicología con ese tipo que es brillante, doctor Damián. Lo que no sé, que solo lo toxicológico, sin lo emocional, no sé cómo es la evolución. Yo hago tratamientos interdisciplinarios. Creo que lo que decía Yaría recién, tratamiento sin internación no va. No puede ser ambulatorio para hacerlo en serio. Tiene que ser con internación. Por supuesto, para tener un control y poder, el paciente también se siente mejor al estar, doctora, contenido y controlado, también se siente mejor. Primero tiene que ponerse en la cabeza que no es natural ni es normal fumar marihuana, por ejemplo, porque al estar naturalizado socialmente, realmente yo he tenido consultas acá donde me han tratado de dinosaurio, me han tratado de cualquier cosa, porque yo decía que era una droga, y me decían, pero no, es pasto, es realmente un tratamiento vegetariano. Entonces, realmente hay un desconocimiento y una resistencia en el paciente y en el analista también. Porque resulta mucho más fácil.
Molly, espera, porque el licenciado Lettieri, espera que el licenciado Lettieri quería hacerte una pregunta.
Termino con esto. Es más fácil la complacencia, es como con los hijos. Es más fácil decirles que hagan que no hagan, que poner límites. Poner límites se confunde con autoritarismo. Y también es una resistencia a los límites.
Una vez
hay
un viejo,
resistencia a todo lo que significa una organización.
Molly, una vez un viejo amigo me dijo, mira, para toda tu vida hay dos palabras que vas a tener que saber utilizar. Las dos son muy cortitas porque tienen dos letras, sí y no. El éxito de tu vida dependerá cómo y cuándo las utilices. Espera, porque el licenciado Lettieri quería agregar algo.
En principio, doctora, lo que usted está diciendo es brillante. Voy a tomar algunas palabras que quiero que queden marcadas. Le agradezco. Me voy a tomar el atrevimiento de... Yo trabajo mucho en familias y le voy a pasar a las familias este programa personalmente para que lo escuchen. A todas las familias que atendemos, que son más de 60 o 70 familias. Pero lo otro, usted habló de palabras claves y me tomo el atrevimiento de decirle que nos tendríamos que volver a encontrar. Usted habló de complacencia, usted habló de límites. ¿Usted está hablando en otro idioma, doctora? Usted está hablando, por eso la admiro y la felicito, porque lo que está diciendo tiene una claridad realmente que nos orienta y orienta a las familias que están escuchando. Es tan triste ver cómo los médicos hoy en día, los profesionales tratantes, y otro concepto que usted dijo, trabajar multidisciplinariamente, me marca mucho eso que usted dice, porque es lo que yo creo, siento y vivo, y que usted lo diga me da una tranquilidad única, doctora. Necesitamos otro programa con usted, ojalá usted nos pueda permitir, porque francamente me deja emocionado y con ganas de hablar horas con usted. La quiero felicitar.
Muchas gracias. Realmente... yo trabajé en comunidad terapéutica y yo sé que una sin la otra no arranca, no va, no avanza.
Un maestro en común, Jorge García Badaraco.
Jorge García Badaraco, lo estuve pensando hace 10 minutos, realmente yo era invitada frecuente de psicoanálisis familiar que había creado Jorge. En la APA se reunían todos los martes a la noche y yo, a pesar de no estar en psicoanálisis familiar, aunque lo sé hacer, por supuesto que sí, yo hago psicoanálisis individual y sé grupal, pero somos complementarios, no necesitamos el uno al otro. No puede haber una competencia absurda. Tiene que hablar complementariedad. Nos necesitamos para poder aunar esfuerzos, para poder sacar una drogadicción adelante. Que, vuelvo a repetir, no es moco de pavo.
Tenemos lamentablemente que terminar y quiero también agradecerte todo esto gracias al contacto con Alberto, que yo le hablé mucho de vos, después del programa de televisión en donde tuve el honor de ser invitado por vos. Y quiero también invitar a toda la audiencia que nos está escuchando que el día 21 de septiembre a las 17:30 horas en la legislatura de la capital, en la calle Perú al 100, un grupo de psicoanalistas y psicólogos que trabajamos en adicciones, como el licenciado Laborato, la doctora Dacal, vamos a estar. Pueden ir a las 17:30, el 21 de septiembre, es una organización de tipo sudamericano, latinoamericano, en donde nosotros pertenecemos, y nos invitó el gobierno de la ciudad a hablar en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a las 17:30 horas. Te dejo acá con el querido Alberto.
Qué bueno, Yaría. Este sábado repito el programa contigo, ha sido un éxito total. Absoluto, la gente llamó, escribió, whatsappeó, no sabes, hemos sido Molly, un éxito en conjunto.
Molly, te agradecemos muchísimo esta participación.
Yo te agradezco a vos, Alberto, que hiciste el contacto, la unión, la reunión, y creo que nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, creo que el es próximo... un ejemplo de necesidad científica fundamental con un objetivo de curación y prevención, como diría Yaría.
Bien, vamos, ahora te despido. Me gustaría en algún momento combinar con el doctor Yaría, el licenciado Letier y contigo algún encuentro no solamente profesional, sino social, con un almuerzo, con una cena, para poder aunar esfuerzos, porque creo que estamos, para no hacer esfuerzos dispersos, para concentrarnos en esta lucha terrible, cultural, que es la droga contra la salud. Te mando un beso
grande. Y fíjate grandote. Que es un buen ejemplo para la política, lo social y lo económico, lo que
claro,
estamos haciendo.
No te quema la menor duda. No te quema la menor duda
es
que la...
Es un
que la...
punto de referencia, es una forma real de accionar en conjunto.
No te quepa la menor duda que la política tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Te mando un beso grandote y después nos hablamos más tarde en privado.
Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que se haya entendido. Yo soy una de las pocas psicoanalistas que todos dicen que tengo esa cualidad de ser clara. Y me gusta ser clara porque el discurso críptico ese muy, muy elíptico y supuestamente intelectual no le sirve a nadie. Para mí el que habla difícil es porque no entendió fácil. Les doy un beso a todos, muchísimas gracias por la invitación. Saría, Alberto, son los que yo conozco. Letieri, te doy un beso.
Y el otro es el licenciado Osvaldo Letieri, que también te mando un beso grande. Muy amable, Molí. Hasta pronto.
Chao, tesoro. Hasta luego.
Bien, vamos a hacer una última pausa en este programa que ha tenido contenido para exportar realmente. Vamos a apelar a Ricardo Piñero, que es nuestro mago operador estrella. Ponemos un poquito de música y ya vamos con la despedida. Seguimos ya en el final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. La mies es mucha y los obreros pocos, así que hay que trabajar mucho. El programa anterior tuve la oportunidad de conocer a este colega colombiano, Gerardo Terán Canal, con el cual seguimos en contacto. Y claro, él lo hace desde el punto de vista institucional muy bien, está muy sólidamente respaldado, fundamentalmente por el conocimiento, su experiencia y su buena voluntad. Pero hay que reagrupar fuerzas. Esto es una estrategia militar muy importante y esto es una lucha. Doctor Yaría, el licenciado Lettieri, esto es una lucha y hay que verlo como tal, porque además, como yo le decía el otro día a Terán, para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo. Manso como las palomas, ¿no? Y astuto como las serpientes. Y me parece que esta es una pelea fundamentalmente, y creo que la marihuana, la cocaína y todas las drogas, por lo que observo, por lo que escucho, son la consecuencia de un planteo cultural sumamente inteligente, doctor Yaría.
Y con un neuromarketing, o sea, un marketing dirigido a las emociones y al pensamiento muy fuerte. Yo recuerdo cuando en 1990 y pico yo era secretario de drogas y un embajador, cuando fui a Washington, me recibió y me dijo: lo felicito por lo que usted hace, pero olvídese de la marihuana. En pocos años la marihuana va a ser como el café. Me miraba este hombre casi como que yo era necesario, pero era un iluso, y que él ya sabía los próximos pasos de ajedrez del poder, un embajador. Y yo digo, ¿en qué damero del mundo, en qué situación estamos nosotros, no?
Lo dijo el otro día Gerardo Terán Canal, colombiano. Colombia el año próximo exportará más cocaína que café.
Yo creo que esto es una guerra, y utilizo el término no casualmente. Invito, incentivo, animo a las familias, que es la célula básica, a que cuidemos las crías. Pasarán cosas. Creo que Einstein dijo, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con palos y piedras. Tal vez estemos en la tercera guerra mundial desde los químicos. Cuidemos a las crías, miremos a nuestros hijos, miremos a nuestros nietos, veamos a nuestros hermanos. Creo mucho en eso, y recuperaciones muchas veces, en un alto porcentaje, tienen que ver con la participación interesada y amorosa familiar.
Nos vamos. Gracias, Ricardo Piñero. Gracias a la licenciada Luisa Kremer. Gracias a usted por habernos acompañado, como lo hace todas las semanas aquí en Adicciones Hoy. Nuestro reencuentro, Dios mediante, en 7 días. Hasta entonces.